desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias, tenemos 32 minutos lindos para poder predicar la Palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 16 al 21. Yo he titulado el mensaje de la Palabra del Señor, volvamos a empezar, amada iglesia, hermanos queridos, Iglesia Bautista West Brownsville, olvidémonos de los 34 años que hemos celebrado, ya no podemos hacer nada, ni mejorarlos, ni empeorarlos. Ahora estamos en la posición de poder escribir una nueva historia, escribir un nuevo capítulo, una nueva página en la vida de nuestra iglesia. Y qué bueno que ahora somos mucho más de lo que comenzamos hace 34 o 21 años. Padre, hoy vamos a pedirle al Padre la bendición, leyendo la Escritura del 16 al 20 lo hago yo, y en el 21 lo hacemos todos. Dice así el Señor, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo que quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido, todos en el 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Padre, la semana pasada mi oración era por la familia del pastor Isaac Rodríguez. Él fue el pastor fundador de esta iglesia. Él fue el organizador, el constructor de este edificio. Y Señor, gracias por los años que él prestó de servicio acá. Oramos por su esposa, por sus hijos que quedan. Te damos gracias por aquellos que comenzaron y que se atrevieron a aceptar el reto, el desafío de llevar sobre sus hombros la carga de poder construir un edificio como este. No podemos olvidar lo que ellos hicieron. Padre, queremos pedirte que a cada uno de ellos los bendigas y los premies, porque nos han dejado verdaderamente un tesoro precioso. Ahora nos comprometemos nosotros a dejarle a las generaciones que vienen detrás de nosotros una mejor iglesia que la que nosotros encontramos. Prometemos ser buenos y fieles administradores de este edificio y de esta obra y de este ministerio, para que esta comunidad, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se sientan orgullosos del trabajo y de la entrega que nosotros tuvimos en el tiempo que nos correspondió hacerlo. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Como pastor de esta iglesia, quiero hacerme de la idea que es el primer domingo que tengo para estar frente a ustedes. Han pasado 34 años desde que esta iglesia se fundó, se construyó, se institucionalizó y se estableció como iglesia. Y esta iglesia celebró 34 años que fueron maravillosos, que creo yo, y quiero tomar esto como una metáfora, como un símil, que fueron estos 34 años que Dios utilizó para que nosotros peregrináramos y que nos formáramos en el desierto para poder llegar ya a entrar a estas áreas que ya respiramos, que ya olemos, que ya palpamos y que ya visualizamos que es la tierra prometida. Nosotros ya nos dimos cuenta de todas las cosas que tuvimos que vivir, la ruta que trazamos, los errores que cometimos, las cosas feas que vimos y que nos dijimos, de las cuales ahora estamos en la disposición de no volver a cometer ni de volver a hacer. Es impresionante, y algunos de ustedes conocen la historia, que al pueblo de Israel Dios le tenía trazada una ruta y le tenía trazado un periodo de tiempo para que en 11 jornadas salieran desde Cades Barnea y entraran y pusieran la planta de sus pies en lo que Dios les había dicho que era la tierra prometida y que se les había de heredar. La terquedad, la necedad, las dudas y los temores y los terrores fueron verdaderamente los que acecharon, asfixiaron, envenenaron y que llegaron a inhibir toda la pasión del pueblo de Israel. Y lo que hicieron fue que un tramo o un territorio que podían haber cruzado en 11 días, en 11 jornadas, les tomó 40 años para llegar. Mis amados hermanos, una cosa que sí podemos nosotros confirmar en esta tarde es que si echamos un vistazo para atrás, es que Dios fue fiel. Por lo tanto, la fidelidad de Dios ha sido y ha estado con nosotros, y eso es lo que nos da una total confianza para poder continuar, para poder seguir, para poder emprender grandes cosas a Dios y hacer aquellas cosas que no pudimos o que no quisimos o que no nos atrevimos a hacer por falta de valor. Ahora Dios nos ha dado una cachetada con guante blanco y nos ha dicho: yo ahí estuve. Mientras ustedes decían que no se podía, yo les dije a ustedes que sí era posible. Mientras ustedes temieron, mientras ustedes se atemorizaron, mientras ustedes se aterrorizaron, yo les demostré que mi fidelidad estuvo con esta iglesia desde el día que se abrieron las puertas de esta congregación hasta el día de hoy. Entonces, para mí, esto es como un precedente, esto es como que, como una credencial, esto es como una reafirmación de Dios para esta iglesia, para decirnos que los últimos años que nos quedan por vivir a nosotros serán aún todavía mucho mejor. Y creo con todo el corazón que van a ser mejores que los años que ya vivimos. A través de todos estos años, nosotros como iglesia, como cristianos, vimos y vivimos rodeados y estuvimos rodeados de actitudes que a veces sin darnos cuenta y a veces muchas veces consciente, nosotros nos dimos por entendido de que pudimos haber ocasionado grandes tragedias y grandes cosas que hubieran ocasionado una desgracia tremenda al ministerio. Pero gracias a Dios, nosotros nos supimos interponer, nosotros supimos cómo bloquear, nosotros supimos cómo desenchufar todo esto, porque estaba en juego este ministerio lindo que Dios nos ha dado. Ahora nosotros como iglesia empezamos a escribir una nueva historia. Empezamos a escribir un nuevo capítulo en la vida de nuestra iglesia. Y no solo vamos a detectar, sino que también vamos a tratar la manera de erradicar, pero también vamos a impedir que actitudes como las que yo voy a mencionar nunca más se vuelvan a dar en esta iglesia. No quiero hablar de personas. No voy a decir aquí personas con este tipo de comportamiento no caben, porque lo menos que quiero hacer es esto. Hoy quiero hablar en general. Quiero hablar más que todo abstractamente, quiero hablar de una forma en la que ninguno de nosotros podamos darnos por aludidos, pero le voy a decir una cosa, en esta iglesia no caben estas actitudes que yo voy a mencionar. Aquí no caben envidias. Hermano, jamás de la vida le puede pasar a usted en la mente tener que tenerle envidia a un hermano porque hace las cosas mejor que usted. Mi hermano, tengo 21 años de los 34 años de ser pastor de esta iglesia, y yo le puedo decir que he venido transitando en caminos como estos, donde se palpa y donde se traza esa total separación que ha existido. Esto no lo queremos nosotros otra vez. Ya nos dimos cuenta que esto retrasa, esto inhibe, esto corrompe, esto corroe, esto lo único que hace es perjudicar a la iglesia. En esta iglesia no digo que no caben envidiosos, porque no quiero hablar de personas, quiero hablar de actitudes. En esta iglesia no caben. Y si volvieran a aparecer actitudes como estas, no vamos a permitir que puedan incubarse en alguien más. Aquí no hay rencores. Aquí no caben mentiras. Aquí ya no hay más que pensar en cosas de negativismo, que no podemos, que no tenemos. Es que ya probamos y no funcionó. Es que ellos lo hicieron y tampoco hay. No, aquí no hay negativismo. Ya nos dimos cuenta que Dios ha venido desde atrás guiándonos a nosotros y delante de nosotros abriendo camino y detrás de nosotros protegiéndonos para que el enemigo no nos aceche. Aquí no hay espacio para celos. Usted no puede celar a nadie. Mi amado hermano, dele gracias a Dios que hay una persona que tiene mucho más talento que el suyo. No se trata de usted en particular, no se trata de nuestro reino, se trata ni de nuestro imperio, se trata del reino de los cielos. Si hubiera un mejor predicador que el que tenemos, si hubiera un mejor maestro de escuela dominical que el que tenemos, si hubiera una mejor persona que hace las cosas más fáciles de lo que a nosotros se nos complica, debemos de darle gracias a Dios, pero no podemos celarnos nosotros entre nosotros. Esto no debe de existir. Aquí no puede haber amargura. Aquí no pueden haber excusas ya más. Es que yo lo hubiera hecho, pero no, ya no más. Ya nos hemos dado cuenta que cuando Dios ha llamado, Dios ha respaldado. No hay espacio para desánimo. No hay espacio para el desaliento. Ya nos hemos dado cuenta que aún en los momentos más difíciles, en las pruebas más grandes, en las adversidades más profundas que hemos tenido como iglesia, como familia, tener que enfrentarnos con unas situaciones hostiles, invivibles, pudimos nosotros sobreponernos. Ya no hay más espacio para quejas. Ya no hay más espacio para enemistades. Aquí usted no puede venir y decir que, no, yo voy al de las 11:30 porque el de las 10 llega la fulana. Eso no cabe aquí, hermano. O aquello de venir y sentarme y darme cuenta que cuando me di cuenta que el enemigo que tengo lo tengo ahí, le va. Cosas que han pasado. Que cuando se ha dado cuenta que estaba a la par la persona que no se habla, agarra su bolsa y se levanta para ponerse enfrente porque no ni quiere verla. Esto no puede, esto no debe de ser. Y menos en una iglesia, menos en nosotros que somos el hospital del alma. Aquí no pueden haber complejos ni de superioridad ni de inferioridad. Aquí no pueden haber temores ni odios y mucho menos deseos de venganza. Precisamente yo quiero como pastor compartir con usted esto y le quiero decir algo. Le animo, le invito, le participo, le vendo la idea, trato la manera de que usted me ayude y forme parte de esta nueva etapa, de este nuevo ciclo, de esta nueva era de la iglesia y le invito a que usted vuelva a comenzar conmigo. Seguro. Por todo lo que hemos visto, por todos los errores que cometimos, que seguro que no los vamos a cometer, por todas las cosas que pasaron, que no nos ayudaron para lograr lo que ahora hemos logrado, hoy hemos aprendido por dónde ir y por dónde no ir. Hoy hemos aprendido qué hacer y qué no hacer. Ya son suficientes años haciendo esto y lastimosamente tuvimos que aprender de los errores. Mi amado hermano, Josué tenía 110 años de edad. Estaba a punto de morir. Y Josué convocó a todo el pueblo y llamó a toda la nación, a todo el pueblo de Israel. Y Josué les dice esto, miren señores, ya pasamos, ya estamos en la tierra prometida. Ustedes se dieron cuenta cómo Dios venció a todos los 31 reyes enemigos que teníamos. Ya se dieron cuenta cómo Dios nos cumplió cuando dijo que nadie nos había de hacer frente en todos los días de nuestra vida. Que como estuvo con Moisés, iba a estar con nosotros, los llama, los convoca. Y en el no me pierda de vista Isaías 43 porque vamos a regresar ahí. Pero venga conmigo a Josué capítulo 23, versículo 3. Es lindísimo lo que usted va a ver ahorita. Capítulo 23, versículo 3. Josué, capítulo 23, Joshua, chapter 23, verse 3. Vea lo que dice. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Entendimos a través de todos estos años que la lucha no es nuestra. Entendimos a través de todos estos años que el que ha peleado todas las batallas ha sido Dios. Por favor, no venga ninguno a pensar o a autoacreditarse de que por habilidades o por inteligencia o por haber sido bastante sutil o haber sido una persona con unas altos conocimientos de administración eclesiástica, que por eso llegamos a tener la iglesia. Lejos estemos de pensar que nosotros hemos sido los que hemos logrado esto. Nosotros, como dice la Biblia, solamente somos siervos inútiles que hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ha sido Dios quien ha peleado nuestras batallas. Ha sido Dios quien ha abierto el camino en el mar. Ha sido Dios quien ha sacado agua del desierto. Ha sido Dios quien ha ido delante de nosotros abriendo brecha. Ha sido Dios que ha venido detrás de nosotros cubriéndonos y protegiéndonos del enemigo y de las acechanzas del enemigo. Por eso, en este capítulo 43 del libro de Isaías, Dios dice algo, yo hago cosa nueva. Yo hago cosa nueva. Y Dios nos invita y yo quiero participarles a ustedes. Hermanos, ya no hay espacio. Ya ni siquiera le puedo decir
Give me the benefit of the doubt.
Ya no me lo dé. Ya no me dé el beneficio de la duda. Ya se dio cuenta que podemos hacer grandes cosas.
Yo entiendo.
Y esto me tocó al llegar.
Yo lo entendí perfectamente.
Fueron muy pocas las personas que se pusieron a mi lado cuando estábamos comenzando el ministerio. ¿Por qué? Porque sospechaban. Porque dudaban que algo bueno, diferente, distinto, pudiera hacerse en esta iglesia.
No fue sino después del tiempo que nos dio a nosotros la razón y ellos vieron y empezaron ya a juntarse.
Y esto yo lo entiendo, porque cuando usted va para arriba, nadie quiere pegársele. La gente se le pega cuando usted ya está arriba. Y menos quiere estar a su lado cuando usted ya va para abajo.
La gente siempre quiere hacerse al lado suyo y tomarse un selfie, tomarse una foto, cuando usted ya ha logrado algo, algo verdaderamente sustancial.
Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios nos invita a que participemos en este nuevo ciclo de la iglesia. Mi amado hermano, hoy somos muchos más de los que iniciamos este peregrinaje. Cuando yo llegué hace 21 años a esta iglesia, éramos 65 personas. Ahora somos más de 1,000. Era solamente una iglesia, ahora somos muchas iglesias, ahora somos muchas misiones en el mundo. Por eso las cosas nuevas son mucho más agradables aún a la vista misma.
La vida que tenemos en Cristo es una vida nueva. La vida que tenemos en Cristo es bastante agradable. El día jueves pasó algo hermoso en Betania. Me contaba este jovencito, el hermano Gregorio García, asistente mío en Betania. El día de ayer fue su segundo aniversario de haber nacido de nuevo en Betania. Pero el día jueves me dice, pastor, si hoy hubiera sido 9 en jueves, hoy exactamente hubiera sido mi segundo aniversario. Y uno de esos días él se vio con un amigo, muy, muy querido de él. Y dice que se vieron en la calle y le dice, hey, Gregory, you don't party anymore, ¿eh?
No, le dice, ya no, soy cristiano.
Come on, carnalito, o sea que ya no le entras.
No, le dice.
Y tampoco aquello.
No, le dice aquel.
Oye, pero ¿cómo lo hiciste?
Conozco a Jesús. He aceptado a Cristo en mi corazón.
Ora por mí, carnal. Está pasando esto, está pasando otro, está pasando esta situación en mi familia, con mis padres, con mis hermanos, en mi vida misma. Yo estoy metido, pero hasta las botas, en las drogas, en el alcoholismo, y quiero salir de esto.
Se lo ganó para Cristo.
Y le dice, óyeme, quiero estar activo, quiero estar donde ustedes están.
Y vino y le dice, mira, bueno, pues mañana hay culto en mi iglesia, en Betania. Y llegó este jovencito llamado Ramiro, entró al culto.
Y yo iba a predicar, y estaba predicando un sermón, y le dije a Gregorio, por favor, si te llegara a preguntar, dile que esto no es, yo no, estoy predicando un sermón porque él vino. Yo le prediqué un sermón a Betania donde se llamaba Gracias a un amigo, yo tengo trabajo. Gracias a un amigo, yo dejé los vicios. Y gracias a un amigo, ahora conozco a Jesucristo. Y en cada uno de los puntos me empecé a navegar y empecé a narrar todo lo que había pasado en la vida de este muchacho. Y le dice, no cabe la menor duda, le dijo, que todo lo que dijo el ministro tiene que ver con mi vida. Se acaban de comunicar y le dijo, oye, me le dice, quiero ir con mi esposa a la iglesia. Y después del culto hizo su pública profesión de fe y llenamos una tarjetita de su conversión.
Mi amado hermano, hay gente allá afuera. Hay gente allá afuera que está sufriendo. Hay gente allá afuera que la está pasando muy mal.
Nosotros llevemos, por favor, llevemos por donde quiera que estemos esta nueva fragancia, este nuevo aroma de la vida nueva en Cristo.
La mayoría de los hermanos de la iglesia conocen esto, que yo no uso perfumes de marcas, de nombres, de designers. Yo uso colonia de bebé. Está hablando de hace 852 años, de que yo no uso otra cosa más que colonia de bebé. Y el hermano Rogelio vino el viernes a darme la noticia de que va a ser papá. Y me trajo, me dijo, fíjese que me dice, el hermano Javier Zúñiga le mandó a usted desde Guayaquil, le mandó estas colonias que a usted le gustan, que son compradas en Chile.
Entonces, ¡ay, qué bueno!
Y le mando un correo a Javier, y le mando un correo yo al hermano Rogelio, un copia, y hermano, he recibido las colonias que me diste. Me dice, ¡qué bueno! Ahora vas a oler a bebé. Y en la casa saben cuando yo me he puesto una camisa.
Entonces, ya te la pusiste, porque huele a colonia bebé. Y esa es Baby Johnson y la Menin, esas son. Y si me va un poquito bien para subir de calidad, esa agua de naranja que venden ahí en Soriana, esas, y yo soy feliz con esas. Sí, agua de Florida, y eso ya es para ocasiones especiales, ¿verdad? Pero yo, no sé, y no es que mi pH, no, simplemente no me gusta. Entonces, ellos ya saben, le digo, Diego, papi me dice, ¿te pusiste la camisa? Sí, es que huele a tu colonia. Y yo le digo, Diego, ¿te pusiste mi camisa? Sí, sí, por las axilas, le digo yo, porque me la dejan todas apestosas las axilas. Entonces, hermano, eso es el cristianismo. Llevemos que la gente se dé cuenta que nosotros somos distintos. Que la gente se dé cuenta que nosotros hay algo diferente en nosotros. Que nosotros podamos contarle al mundo que hay una vida espectacular. Esforcémonos, mis amados hermanos. Por favor, les invito a que entremos en una etapa nueva. Escribamos un capítulo nuevo en la vida de nuestra iglesia. Esforcémonos para dejarle a esta ciudad una mejor iglesia de la que nosotros encontramos. Todavía hay gente que se resiste, todavía hay gente difícil, todavía hay gente que no quiere nada con el Evangelio, groseritos, inhóspito el ambiente donde está hablando uno de Cristo, hostil cuando habla de la iglesia, ven el rótulo de la iglesia, ven pasar el vehículo y me bocinan y me dicen cosas. Yo no sé cuánta gente vive por acá, ¿no? Que son árabes, yo he visto varias personas. Pero hace poco pasaron por ahí asesinos por problemas de Israel con Palestina. O sea, orgullosos de amar al pueblo de Israel, orgullosos de predicar a Jesucristo, orgullosos de ir a donde vamos, representar a nuestra iglesia. Esforcémonos por dejarle a nuestros hijos una mejor iglesia de la que nosotros encontramos. Esforcémonos para que los hijos de nuestros hijos puedan hacer lo mismo que hizo Raúl en esta mañana. Hoy es una fecha importante en la vida de la hermana Carmen. Sus ojitos brillaban, tal vez las lágrimas no le pudieron salir, pero brillaban de alegría de saber que está al lado de su bebé, presentando ahora el bebé de su bebé. Pronto saldrá la luz. Capítulo 43, versículo 19, la parte B y el versículo 20. Vea lo que Dios habla. Otra vez dice, no hombre, si yo ya abrí el mar, si yo ya abrí el río Jordán, si yo ya hice todo esto, yo soy capaz de hacerlo. Amados hermanos de la West Brownsville, volvamos a comenzar. Echémosle todas las ganas, pongamos todos los kilos para esto. Vea lo que dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Por eso te cantaba, Berta, ya no me siento solo. Y esa canción se la canté lo mismo también a mi hermana Durán. Para los hermanos que escuchan por la radio, aquí hay una hermana muy querida de nuestra iglesia que ha perdido 3 hijos, los 3 de cáncer. El último en la semana de Navidad y de Año Nuevo del año pasado. Berta solita, luchando, desgarrándose, rompiéndose la espalda para cumplir con sus compromisos económicos. Y dice la Biblia, yo abriré ríos donde hay soledad. Hoy estamos mucho más cerca, mi amado hermano. Por favor, aguántese, agárrese bien. Hoy estamos mucho más cerca de nuestro encuentro con Jesucristo que antes. Hoy abrimos puertas, hoy encendemos aires acondicionados, hoy ponemos luces, hoy ganamos almas, hoy damos cuera escuela dominical, hoy predicamos, hoy servimos al Señor, mañana nos coronarán. Hoy estamos inclinados sirviendo al Señor, mañana nos pondrán una corona. Y de eso vamos a hablar nosotros hoy en la tarde. El plan de retiro del Señor, lo que Dios tiene preparado para los que le sirven. Si yo fuera usted, además, mire, le cambio el culto de la tarde por el del viernes. Hagamos esa catafixia. Le cambio el culto de hoy en la tarde, pero venga hoy. Y aunque no venga el viernes. Bien importante el sermón de esta tarde. Pronto, hoy estamos haciendo todo esto que nos genera muchas veces cansancio. Otra vez la iglesia, otra vez el culto, otra vez mi compromiso, otra vez el seminario, otra vez esto, otra vez allá. Pero, espérese un segundito. Ya viene un momento. Donde Jesucristo dice, bien buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Mi amado hermano, hoy estamos más cerca de que Dios nos dé lo que tanto hemos pedido. Aquí estoy con su hijo, en el hospital, hermana Carmen, por medio del WhatsApp. Ya está naciendo la niña. Y cuando ya nació le dije, ¡abuelita! Le puse. Como ya no puede encontrar ese mensaje porque perdió su celular allá en España, hay un mensaje en donde le dije, Dios es bueno y Dios premia a sus hijos. Mi amado hermano, hoy estamos empezando a cosechar lo que en años anteriores nosotros sembramos. Hoy estamos viendo con nuestros propios ojos lo que por tanto tiempo habíamos nosotros orado y pedido y lo que muchos años antes de que nosotros llegáramos acá, otros se habían atrevido a doblar rodillas y a orar. Hoy estamos por coronar nuestros esfuerzos. Hoy estamos entrando nosotros en una etapa de la vida en la que empezaremos a contar cada una de las bendiciones de nuestro Dios. Capítulo 43, versículo 21. Termino en 3 minutos. Solamente quiero que usted vea lo que dice el capítulo 43, 21. Este pueblo he creado para quién, dice. Esta iglesia la he creado para mí, no para el pastor Navarro, no para usted. No, están, no. Ojo con esto. Esta iglesia he creado, esta iglesia he fundado para mí. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios, es la iglesia del Señor. Y esta iglesia, dice, y esta iglesia en el 21, mis alabanzas publicará. Mi amado hermano, nosotros no le pertenecemos a nadie más que a Dios. We don't belong to nobody but God. Nosotros somos propiedad de Él. Cristo nos ha comprado. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. No tenemos otra cosa como iglesia más que hacer, más que dar a conocer el nombre de Dios. Mi amado hermano, no tenemos compromiso con nadie más que con Dios. Ay, es que tengo que ir. Ay, es que me salió esto. Ay, es que voy. Una de las frases en la clase de los viernes. Como no va a venir el viernes, porque usted va a venir hoy en la noche, estamos haciendo el cambalache, ¿no?, la catafixia, le voy a decir qué vamos a hacer los viernes, cuál va a ser la dinámica y la temática. Vamos a aprendernos un versículo que tiene que ver con misiones. Todos vamos a recitar hasta aprendernos el versículo. Y vamos a aprender una frase, de las frases solemnes, misioneras. Una de las más lindas, más tiernas, más impactantes. Son muchas, pero vamos a aprendernos una cada viernes. Le voy a narrar a usted una que he venido hablando y esta nueva de hoy que la dije en el culto a las 10 de la mañana. El año 1841-42 llegó una pareja de misioneros canadienses a esa serie de islas que están por allá, por Fiji, Togo, por ahí por Guam, por Hawái. Y escribieron ellos en sus crónicas misioneras, cuando llegamos a la isla no había ningún cristiano. Cuando salimos de la isla, no había ningún inconverso. Todos se lo ganaron para Jesús. Allá por los años 1744-45, las expediciones que salían de Gales, de Wales, de Escocia, de Inglaterra, aquellas grandes expediciones cuando iban exploradores y topógrafos y altruistas, cuando iban para el África. Se montaron 2 misioneros y empezaron a conocerse los de la tripulación con la gente que iba. ¿Y usted qué es? No, yo soy explorador. ¿Y usted qué es? No, yo voy de cacería. ¿Y usted qué es? No, yo voy a buscar diamantes y perlas y esto. Y nosotros vamos a esto, vamos a invertir. ¿Y ustedes qué son? Le preguntaron a 2 misioneros. Dice, nosotros somos misioneros, somos predicadores. Vamos a evangelizar. ¡Ja, ja, ja! Y empezaron a reírse. Ustedes no saben que allá hay tifoidea, que allá hay disentería, que allá hay malaria, que allá hay ébola, que allá hay no sé cuánto, que allá aquí, que allá hay fieras salvajes. Ustedes van a ir a morirse al África. Y contestó uno de los misioneros, Señor, Usted se equivoca. Nosotros ya morimos cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. We don't belong to ourselves anymore. Somos propiedad de Jesús. No tenemos otro negocio más que proclamar. Dice, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. No tenemos ningún otro interés más alto, y ese es el engrandecer el reino de Dios. No vivimos para nadie. No vivimos de nadie más que de Dios y para Dios. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para Jesús. ¿Podríamos atrevernos nosotros a decir lo que Cristo dijo? Y escuche esto, y con esto termino. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Didn't you know that in my Father's business I should be? Que ustedes no sabían que el negocio de mi Padre yo debo... Ah, le voy a contar algo. Cristo no dijo esto cuando tenía 33 años de edad. Cristo no dijo esto cuando tenía 30, ni 29, ni 21. ¿Sabe usted cuándo dijo Cristo esto? Cuando sus padres lo encontraron en el templo enseñando a los fariseos, cuando tenía 12 años de edad. ¿No le gustaría que su hijo lo pueda sorprender un día y le digo, papi, daddy, I'm gonna serve God. En los negocios de mi Padre Celestial, me es necesario estar. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por todos los años que nos has dado. Gracias por todo lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Todos los caminos que tomamos. Las áreas áridas, los suampos que tuvimos que pasar, las arenas movedizas que nos quisieron tragar, los ríos, las turbulencias que nos quisieron ahogar. Ahora ya sabemos dónde pisar, dónde parar. Ahora ya sabemos qué decir y qué no decir. Ahora ya sabemos cómo actuar. Gracias, Señor, por todos los que han pasado por esta iglesia, por todos los que han permanecido, por todos los que han visto juntamente contigo las maravillas que tú puedes hacer. Llévanos, Señor, de tu mano. No nos vamos a soltar, no nos vamos a poner al lado tuyo, ni mucho menos nos vamos a adelantar. Vamos a ir detrás de ti, siguiendo tus pisadas, sabiendo que vas delante de nosotros abriendo camino y detrás de nosotros protegiéndonos del enemigo. Gracias por todo. Gracias por Raúl y por su hija. Gracias por nuestra hermana Carmen, Barbarita y Esther, que van de viaje. Gracias, Señor, por los ministerios de esta iglesia.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.